ahí empiezan como a momificar ya y a tratar de preservar el cuerpo como de otras formas, no solamente como de ponerlo a descansar respetuosamente.
Claro, ellos tienen como otra visión un poco más cercana con esa muerte y no lo ven así como ahí.
Es que es eso.
Pero lo cierto es que existe como una especie de negociación en ese otro plano donde tú básicamente te van a hacer elegir que vuelvas. La tradición católica, y eso es algo que yo también tenía como medio, que no entendía muy bien, era que se supone que los cuerpos no se deben cremar.
Recientemente también hay otras formas, digamos, como de uno disponer del cuerpo.
Hola, bienvenidos una vez más a este podcast. Como siempre, y antes de comenzar, suscríbanse por favor a nuestro canal en YouTube y activen la campana de notificaciones, así les avisará cuando estrenamos un episodio nuevo. De la misma forma, si son de los que prefieren escuchar estos episodios en su carro, o que van, no sé, en el bus o en el taxi, y bueno, están ahí con sus audífonos, bueno, tenemos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Amazon Music y todas las demás. Entonces ahí también le dan like al podcast y religiosamente les va a avisar cuando estrenamos un episodio nuevo.
También, como siempre, recordarles que si tienen una historia paranormal, alguna sugerencia de tema, algún comentario, queja o reclamo, siempre pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. O también pueden conseguirnos en redes sociales como @elcuartomisteriosopod en Instagram y TikTok. A Rogner lo encuentran en Instagram y TikTok como Rogner Laya. Sí. Y a mí me encuentran en Instagram como lina-lafont.
Es así. Y bueno, en Noches de Horror, para el que no ha escuchado uno de esos episodios o el que no sepas, es un podcast para echar chismes de terror. Cuentos, historias, anécdotas paranormales, cosas que le han pasado a ustedes o que encontramos en Reddit, que encontramos en TikTok, cualquier cosa que sea llamativa y nos parezca impresionante y chévere, venimos para acá y contamos esos cuentos.
Justamente.
De mis especiales favoritos. Y bueno, más nada, creo que estamos listos para comenzar. 1, 2 y 3.
Sigamos caminando por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso.
Bueno, para este episodio hemos recolectado una cantidad de información importante para seguir todo este tema que hemos tratado por ya casi 3 temporadas, pero siempre como aportando algo distinto. Y es que, bueno, el tema fascinante de la muerte, súper emblemático, súper, súper inevitable en este mundo. Porque, bueno, para acá venimos a morir y a sufrir. No, mentiras. No. Pero sí es algo, es una condición humana y natural, porque todas las plantas, los seres vivos, animales, todos mueren. Bueno, y a excepción de ciertos árboles que tienen como 2000 años y siguen ahí, pero es su ciclo de vida que es súper extenso. Uh-huh. También especies como de tiburones que duran muchísimos años, 500 años, sí. Unas cosas absurdas.
Pero mi amigo ya se ve un poco como maltrecho. Por
sí, vez. Claro, anda como algo deforme.
Te lo notan vivo. Los años.
Pero sí, básicamente trataremos como este tema, pero nos vamos a remontar, digamos que a los orígenes de rituales referentes a la muerte, la percepción que tienen ciertas culturas con respecto a ello, y nada, ella me refiero a Lina, nos ha hecho una investigación bastante exhaustiva sobre esos orígenes, de lo que más o menos se sabe en la antigüedad de este tipo de, digamos que, rituales. O qué hacían antes, mejor dicho, con respecto a la muerte.
Ok, sí. Bueno, en un principio tú sabes que el hombre era nómada. ¿cierto? Sí. Entonces tú, bueno, los antecesores del Homo sapiens eran nómadas, no se quedaban como mucho tiempo en un mismo lugar. Y entonces lo que se encuentra es que ellos no tenían como rituales asociados a la muerte o al duelo o al hecho como de despedir a esa persona que sencillamente dejó como de existir en su comunidad. Lo que ellos hacían era si movían como el cuerpo a un lado, o sea, lo sacaban como del sitio donde ellos estaban o lo ponían como enterrado, como superficialmente en algún sitio, para como no tener que compartir el espacio con un cadáver.
Pues claro, y es como para protegerse ellos mismos.
Exacto, o sea, iba a empezar como a oler mal, iba a empezar como a traer de pronto depredadores o pues otros animales.
Claro, porque entonces, esa gente vivía antes en unas cuevas. O
qué exacto, sé yo, eso no los sé. Ponía como en peligro. Entonces realmente fue eso, o sea, como que la primera forma de literalmente enterrar a los muertos fue solamente como con un fin práctico. Como sí, para que no te trajera a ti problemas, para que tú no tuvieras como que soportar ahí el hedor y ver como la descomposición y todo del cadáver. Luego, más adelante, como en el 10.000, año 10.000,
antes de
hace, que... ajá, ya se empiezan a ver como evidencias de que no solamente como que los estaban enterrando como con una finalidad práctica, sino que ya había algo más asociado al disponer del cuerpo de esa forma, enterrarlo. Le ponían flores, lo adornaban de cierta forma, disponían como, no sé, el cuerpo de cierta forma y creaban como un espacio de como de duelo, como para compartir y recordar a la persona.
Oh, o sea, ya era más una tumba. Era
ajá,
más todo.
Exactamente. Y claramente ya hay, o sea, ya ahí no eran como comunidades nómadas que se movían de un lado a otro, sino que ya ahí fue cuando empezaron a asentarse y pues claramente tenían como un espacio dentro de su territorio destinado a eso, como a los muertos y al duelo y a las cosas. Entonces estos rituales fueron claramente como evolucionando, complejizándose cada vez, como que tenían más pasos y más cosas. Entonces tú ves, por ejemplo, que en los indígenas en América Latina, digamos, que tenían sus propios rituales, cada uno diferente, tendían a enterrar como sus muertos con posesiones preciadas, con cosas que ellos pensaban que de pronto iban a necesitar en la otra vida, porque digamos, eso no existía antes, o sea, la persona sencillamente dejaba de existir aquí y eso era todo. Okay. No había como un...
Sí, un trasfondo y una cuestión.
Exactamente,
de,
o sea,
una
como
creencia
que...
y un dios, una
ajá,
cosa.
Lo enterraban y lo recordaban y adornaban la tumba como un símbolo de amor, pero con nada más. Pero okay. Entonces ya luego como que hay una noción, digamos, como de algo más allá de este mundo terrenal, entonces ya ahí empiezan como a lo que te digo, como ponerles cosas que ellos creen que van a utilizar, muchas veces comida, muchas veces, no sé, el oro... O a veces nos mandaban, si la persona era como una persona muy adinerada, entonces mandaban que a los sirvientes o a todo el mundo ahí con él o ella. Y bueno, eso pasa también como en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto también las personas que tenían cierto como nivel socioeconómico mandaban a hacer unos retratos de la persona muerta. O sea, había, depende, porque había unos que eran como... de bajo presupuesto, que no eran, o sea, eran para recordar a la persona, igual eran hechos como con sí. respeto, pero no eran tan chéveres como claramente los que costaban un poquito más de dinero, que ya eran mucho más como realistas, y tú los ves así súper bien pintados y como súper bien conservados a pesar
sí, claro.
del tiempo. Y bueno, ahí empiezan como a momificar ya y a tratar de preservar el cuerpo como de otras formas, no solamente como de ponerlo a descansar respetuosamente, sino como de prepararlo.
Sí, como para que tengan cierta durabilidad en el tiempo.
Exacto.
En la preparación, en todo este ritual. Entonces, claro, porque la descomposición será un poco como más lenta.
Exactamente. Y bueno, entonces ahí también tú ves, por ejemplo, que ahí... claramente nosotros como que crecimos en un país o en países muy católicos, porque en Venezuela también la gente es muy católica, entiendo.
Sí.
Entonces, claro, como que tú tienes una forma de ver la muerte... que es como muy parecido en toda América Latina, pero en otros sitios hay rituales completamente diferentes. Porque, por ejemplo, en China hay uno que son como ataúdes suspendidos como de la montaña.
Sí, que están ahí como colgados. Ay, sí, a mí me da una impresión.
Entonces ponen allá los ataúdes y esa es como su forma de honrar a los muertos. Y pues es una locura, porque es como los palos ahí como ensartados en la montaña.
Como en las piedras de la montaña y colocan ahí como una especie de ataúd. Y ahí están, o sea...
Exactamente. En otro lugar, como en los países nórdicos, es diferente, porque entonces de pronto enviaban al vikingo como con su barco al agua, sí. Pero entonces había otro tipo de entierros, que era que enterrabas el barco en la tierra con el vikingo, como con todas sus posesiones y con su ritual y con su cosa, quedaba como en la tierra. O sea, solo sacaban del agua y lo ponían bajo.
Sí, porque claro, eran guerreros, entonces era también como este honor de la batalla y la cuestión, como esa persona, ese soldado o lo que sea. Es una cosa más elaborada.
Exacto, y también, bueno, hay otras costumbres que creo que en México, en algunas partes de México lo hacen, y en Malasia, que retiran al muerto de donde está.
Sí, cada cierto
y le
tiempo.
Cambian, cada cierto tiempo le cambian la ropa, muchas veces le ponen como un cigarrillo en la boca, y hacen como un ritual alrededor de esto, y vuelven y lo ponen como en el espacio de descanso.
Oye, pero esa a mí me da una impresión tenaz, porque claramente... O sea, es como cada año tú vas a ver esa descomposición y cómo va el estado de esa momia o de ese cuerpo.
Ajá.
Que no solamente es que ellos van y los cambian, porque incluso en otras tradiciones, y que creo, me atrevo a decir que también es mexicana, que a veces comparten con el cuerpo allí presente y comen.
Wow.
Entonces también les sirven la comida al muerto y ellos también comen con él. Entonces es como, ah, no, aquí está el abuelo con nosotros. Claro, uno puede decir, sí, pero sí, me da como mucha impresión. Porque también es como molestar eso, o sea, ya es como revivir el pasado de nuevo. Claro, ellos tienen como otra visión un poco más cercana con esa muerte y no lo ven así como ahí.
Es que es eso, porque yo siento que nosotros aquí tenemos como que cierta distancia con la muerte, porque no somos nosotros los que preparamos el cuerpo. Generalmente, digamos que ya ahorita no.
Oye, es que ni siquiera nos gusta hablar de la muerte como tal. Es que es más como... algo que, bueno, no, o sea, no, de lejitos, o sea...
Como si fuera algo que no nos fuera a pasar a todos, pero bueno.
Claramente, es que es como un miedo y es un terror, y yo me incluyo en este paquete porque yo soy una persona que le da mucho miedo. No el hecho de morir, sino el hecho de estar cerca de la muerte. O sea, me explico.
¿Por qué? Explícate.
Eso se remonta a mi infancia y toda la cosa.
Porque viste una persona muerta.
Sí, es eso. Creo que en un episodio lo dije... pero sí, era por eso. La primera vez fue porque una vez yendo con mi abuela por una calle, había una persona tendida en la calle, así como... O sea, no había nadie. Éramos los primeros pasando por ahí. Y era este señor ahí tirado en el piso con los ojos abiertos. Mi abuela estaba ahí pasando, o sea, los dos estamos pasando. Ella me dice, no veas. Me tapa la cara y yo obviamente vi todo. O sea, es la mirada, me acuerdo. Y justamente venía la señora del frente de esa, donde estaba el señor, en la casa que estaba ahí, a ver qué estaba pasando. Había como un hilito de sangre así que caía sobre el andén. Claro, o sea, a mí se me quedó acá. Entonces, claro, yo no sé por qué siempre que yo voy a casa de mi abuela, por esa zona siempre hay algo que está sucediendo con un funeral, con algo. Y entonces allá como que acostumbran mucho a hacer los velorios en las casas. Eso es algo que es muy, muy arraigado allá. No estoy diciendo que todo lo hace. En Venezuela, sí. Pero es muy común, digamos que es como una especie de tradición más de pueblo, pero sin embargo, incluso en la ciudad se sigue haciendo en muchas partes. Entonces, claro, a mí me genera mucha impresión, y entonces de niño veía mucho eso, esas marchas fúnebres, viendo cómo el ataúd lo llevan ahí siempre cargado. Entonces, claro, yo de pequeño, mis preguntas, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Entonces, claro, ven la gente llorando. Y mi abuela, no, llevan a muerto. Entonces, claro, yo siempre relaciono es como con el hombre tirado en el piso. Y tengo cierto trauma con eso. Hasta el día de hoy. 32 años, señor. Desde como los 7, 8 años, no sé. Pero sí, es una cosa muy loca. O sea, yo no soy el tipo de persona que entra a un funeral o entra a un velorio. O sea, yo no puedo, de verdad no puedo y no. Me quedo afuera.
Okay.
Por ese mismo tema, o sea, no me gusta.
Ok. Entiendo.
Hasta ahí. Ahora, de morir así, como que, bueno, no sé, si pasa, pasa, pero no, ya no estoy como... Antes era como mucho más...
Que me lleven,
no, la muerte, me voy a morir un día. Entonces, antes estaba como más traumado con eso, pero ya no.
De verdad.
Sí, me da como miedo.
Pero te da miedo como sufrir. A mí me da miedo sufrir. O sea, si yo me voy a morir, me da miedo sufrir
Eso
un
sí es
montón.
malito, sí,
Y yo decía,
claro.
yo era como, no, marica.
Eso sí es como tenaz.
Prefiero irme así. Yo claramente creo que todo el mundo prefiere como.
Sí, algo súbito y ya.
Ajá. Eso es lo que me preocupa. Porque, pues, bueno, si uno se muere, pues. Bueno.
Y pum, estás en otra vida.
Y reencarno. Ay, no.
¿Sabes qué han dicho? Que eso también es otra cosa. Que yo no sé si es tanto de culturas, pero eso es más, está más como arraigado a este tema parapsicológico y esas vainas. Que se supone que el tema de la reencarnación es una opción que uno tiene, que uno decide.
Ah.
Entonces, ahí incluso vi un señor que está hablando de esto. No, esto, hay mucha tela que cortar. Pero ese señor está hablando, que él es parapsicológico, parapsicólogo, y otras cosas más. Y mencionaba de que cuando uno muere, uno tiene que aprender muy bien lo que es la muerte. Y él habla mucho de tener presente de ese momento cuando llegue, cuando uno está allá, de no dejarse influenciar por la idea de la reencarnación, porque tú puedes decidir no hacerlo. Porque siempre está, es como una especie de negociación, supuestamente en ese otro plano, donde dependiendo de la cultura que tú seas o de la creencia o lo que eso sea, esas figuras van a adoptar esa forma para ti. Entonces, claro, muchas personas que mueren y cuando van, la gente que tiene experiencia cercana a la muerte, que mueren y dicen, vi a Jesús, y otro dicen, vi a un ángel, otro dicen, vi a un familiar, y no sé qué, generalmente, aparentemente es la misma.
Sea, es como lo mismo, solo que es dependiendo
Pero
de lo que tú
se
creas.
interpreta cada uno dependiendo de la
Ah.
creencia. O incluso puedes verlo, o sea, algo sucede que después también te lo ves como esa deidad. Pero lo cierto es que existe como una especie de negociación en ese otro plano donde tú básicamente te van a hacer elegir que vuelvas. Pero no es así. Pues tú puedes decir, no, no, gracias. Porque se supone supuestamente que en ese otro plano, o sea, nosotros ya como que recordamos todo, nada, lo que fuimos en esa vida y lo que hemos sido en todas las otras vidas, supuestamente. Y uno elige cómo deseas reencarnar. O sea, que eso que estamos viviendo tú y yo lo elegimos en ese más allá cuando llegamos.
Wow, qué mala decisión, no, mentira,
Sí. O sea, se elige una vida de pobreza para aprender sobre ella, beber, saber lo es, no sé, la humildad y no tenerlo todo, no tener nada y vivir con ello. Como vivir la riqueza, ser una persona súper próspera y, bueno, básicamente vivir toda esa experiencia. O una vida súper trágica para aprender sobre el dolor y toda la cosa y, bueno, muchas cosas. Es para eso, para el enriquecimiento del alma. Y eso ya lo hemos hablado, creo que en el primero de esta temporada
Sí.
hablamos un poco de eso. Pero bueno, básicamente el tema aquí, lo que queremos como tocar es eso que se viven como en otras culturas. La forma de ver el origen de ese, digamos, ritual. De lo que representa un funeral, de dónde viene la idea de un funeral. No me gustan. Eso es muy personal. Pero es eso, es como, ¿por qué? O sea, a mí me pareció muy curioso lo del hecho de los velorios, porque el velorio se supone, y esto yo no lo sabía, de que se hace porque en una parte de la historia, no sé exactamente en qué tiempo, pero las personas consumían ciertas sustancias que
Puede
hacía que
ser en
el
cualquier
cuerpo.
momento de la historia. La gente, no, mentira,
Sí.
no era como por la Edad Media.
Pero la cosa es esa, que se empezaron a dar cuenta de que había muchas personas que cuando eran enterradas, en realidad no estaban muertas, seguían vivas. Sí. Que por cierto, colocaban campanas incluso con cuerdas en esos entonces como para que el muerto si estaba, no estaba muerto, alara la campana, entonces venía una persona encargada del lugar del...
El sepulturero
Ajá.
y los
Y lo
desenterraba.
sacaban de nuevo, porque, ajá. Y que, hola, buenas, está durmiendo. Por eso mismo. Y eran unas sustancias que consumían esas personas que caían desmayadas y eran prácticamente, era prácticamente imperceptible los sentidos o el...
Sea, parecían muertas, como que no tenían
Sí, completamente,
signos.
parecían signos vitales, pero muertos. No había nada. Entonces eran considerados muertos, los enterraban, estaban vivos. Entonces, para evitar eso, empezaron a hacer los velorios. Dejaban a la persona como para la despedida, como... Pero era más como, vamos a ver qué pasa con esto, si se llega a despertar ¿O qué? Me imagino que llegó a pasar, que habrá llegado a pasar como que ahí se despertó la abuela. Estaba, era dormida.
¡Wow!
No sé, no sé. Bueno. Pero ese es el motivo principal del por qué se empezaron a hacer velorios. Este, claramente, es una tradición que fue evolucionando con el tiempo, donde la ciencia y la medicina ya tienen como que equipos y recursos para saber realmente si una persona está muerta, muerta, o están en este otro estado. Precisamente por eso, pero la tradición se quedó como apegada desde esos antepasados al simple hecho de la despedida como tal, de básicamente sentir como esa última cercanía con el muerto para pedir perdón, para conversar, como que todo este grief,
duelo,
que se vive en ese momento, como uh-huh. para procesarlo de una mejor manera, supuestamente, ¿no? Este, pero ese es como el, básicamente, el todo. Y bueno, dependiendo de cada religión y dependiendo de cada cultura, las cosas empiezan como a cambiar un poco.
Ajá.
Donde mucha gente hace básicamente el ritual para supuestamente darle luz al alma que se está yendo y sepan el camino hacia ese más allá. Para, bueno, no sé, Dios o lo que sea, que esa cultura sea. Pero por ejemplo, en nuestra cultura latina, que es en su mayoría católica, esa es como más o menos la visión que tienen.
Uh-huh.
Como que el velorio es como para eso, los rezos que ayudan para que el camino ahora, ese muerto, ese alma, encuentre la luz.
Ajá, exactamente.
Pero si me preguntas a mí, eso es más como un momento de, sí, como de duelo simplemente, y es pues para los vivos.
Como para uno, ajá, exactamente.
Para uno procesar.
Para poder
más.
Cerrar como, sí.
Sí, el ciclo de esa vida.
Ajá, exactamente, y poder como despedirse bien de esa persona. Porque por eso es como tan triste cuando una persona o cuando una familia no sabe dónde queda el cuerpo. Entonces, claro, es algo que ha pasado, como por ejemplo aquí en Colombia pasa un montón, que hay miles y miles y miles de desaparecidos. Pues la gente,
sí,
claramente,
claro.
O sea, la familia nunca supo dónde quedaron los cuerpos, si están vivos, si no están vivos, no fueron como permitidos.
Sí.
Ese duelo, ese cierre, yo siento que eso es algo que no deja como cerrar bien esa herida, y es algo que queda como pues ahí toda la vida.
Sí, porque incluso hay personas que del trauma o el choque que les genera ciertas muertes, ni siquiera en el velorio los ves llorando, o sea, están como todavía no han procesado eso.
Uh-huh.
Que los ves como tan normal, como incluso hasta como si no hubiera pasado nada, pero es por eso, por ese shock, y claramente, bueno, es...
Ah, no,
digamos
pues,
que no es bueno, porque uno... realmente sí tiene que vivir ese duelo. Pero
sí,
yo no
sí,
sé
sí.
Si también es como parte de, no sé, del orgullo, de que no me vean llorando, porque el machismo, porque la cosa.
Bueno.
O porque, bueno, no sé. Hay muchas razones también.
No, porque hay
no
gente
simplemente.
Que no, sencillamente como que no. O sea,
no,
que
pero
procesa
hay gente que lo procesa después.
Diferente, ajá.
Hay gente que lo procesa en otro momento y explota, digamos, ese dolor, ese llanto en una semana después, por ejemplo. Porque lo que sí todos sabemos es que las pérdidas se sienten peor ya es después.
Sí, es verdad.
Porque claro, se murió, se enterró y bueno, ya. Pero entonces la ausencia
en el día
se
a día.
Empieza a sentir y bueno,
ajá.
Claro, y es cuando, bueno, pasan los años y sigue pegando.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, digamos que la tradición católica,
ajá.
Y eso es algo que yo también tenía como medio... que no entendía muy bien, era que se supone que los cuerpos no se deben cremar.
Ah, no, se supone que tú debes enterrarlos.
Sí.
Sí.
Para el momento de la resurrección, no sé qué, es una cosa ahí que está en la Biblia.
Sale zombie así.
The Walking Dead. No, pero bueno, es algo como para preservar el cuerpo porque está atado con, no sé, que el alma para allá, para acá. Entonces se supone que de esa manera, en el momento que tenga que suceder ese... Es que no sé, en la Biblia es muy rara.
Es como la segunda venida de Cristo.
Sí, como que todos nos vamos a reunir, es como...
Uy. Son los zombies así de las tumbas, es mentira.
thriller.
Pues sí, o sea, eso depende igual, es como... Es que eso es como tan diferente, creo que es como que uno lo ha aceptado y como que es tan normal para uno por eso, porque uno ha como crecido dentro de esta cultura, pero pues hay otras cosas que son rarísimas, porque por ejemplo, durante la Guerra Civil en Estados Unidos... Esa fue como la primera guerra donde la gente
sí.
De verdad no pudo como recuperar los cuerpos. Entonces, o sea, claramente los soldados iban a pelear morían, y como era tanta gente la que moría, no había forma de devolver los cuerpos a sus hogares. Y digamos, ahí se disparó el espiritismo un montón. Entonces la gente hacía como sus sesiones de espiritismo tratando de conectarse como con los muertos. Claramente era tratando de hablar con sus seres queridos que murieron y a los que no pudieron darle como una sepultura o...
un cierre.
O exactamente, es decirle como el ritual de despedida que cada cultura tiene. También está como... pues a mí me parece un poquito mórbido, aunque eso es lo de las fotos de cadáveres en la época victoriana. Que eran como las familias que llevaban al cuerpo. Sí. Y se tomaban una fotico ahí con...
eso a mí me parece...
con el muerto.
Horrible. Claro, yo no, nunca como que entendí ni supe realmente de la historia, porque se lo vi, fue en la película de los otros. Y habían como esas fotos, y después empezó a salir como más información, sobre todo con el internet y la, sobre que de verdad eso era una práctica que se hacía.
Sí, claro, porque es que mira que, o sea, antes de eso, claramente ahorita uno tiene fotos de las personas queridas. Y, o sea, si me entiendes, es aún más fácil ahorita con el teléfono, porque tú tienes un montón de imágenes por día o por años. Pero antes, o sea, eso fue recién salió el daguerrotipo, que fueron como las...
sí, como las primeras cámaras.
Primeras fotos, ajá, que era como en una placa como de metal. Y ahí quedaba impresa la imagen. Pero entonces antes tú no tenías como una imagen de esa persona, a menos que fuera un retrato. Sí. Y los retratos costaban un montón de plata.
Sí, pero qué chistoso que entonces ese recuerdo que se quieren ver, o sea, reservar es ese final.
Yo hubiera... me hubiera tomado la foto antes. Entonces es eso, o sea, es una forma como de preservar. Claramente la gente que no tenía la plata para pagar un retrato, la persona se moría y digamos que quedaban sin...
sí, sin un recuerdo ni nada.
Exactamente, exacto. Que pues es muy importante como tú tener la foto de esa persona y poder verla muchos años después y aún recordarla y recordarle el rostro, y, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, eso fue por eso era que la gente como que iba a tomarse sus fotos con sus muertos para tener un recuerdo de ellos.
Sí, pero a mí lo que más me parece como sórdido de todo esto es que el muerto lo posaban sentado, o sea, con los ojos cerrados, claramente.
No, pero ¿cómo lo vas a meter en el ata? O sea, el chiste es que... es
por eso, pero pues, sí me parece una cosa como... ¡wow! O sea, no sé, como que viendo... ¡ay, vamos a ver el álbum familiar! Entonces, todos los álbumes familiares es puro con muertos.
Porque puro muerto.
Siempre era el final de la vida que sobre... que tomaba la foto. Ay, no.
Sí, se me hace un poco...
pero a mí con el avance de la tecnología, ese tipo de prácticas se fue ya extinguiendo, básicamente porque ya estaba la opción más económica de que todo el mundo podía, bueno, con las cámaras instantáneas y todo esto, como hacer fotografías ya familiares de momentos y todo lo demás. Y bueno, ya está la actualidad, que básicamente cualquiera puede tomar una foto con cualquier cosa que tenga una cámara, porque es que hay cámaras en todos lados ahora. Entonces, digamos que... yo creo que esa es como la razón de que ya la práctica de una foto con un muerto perdió el sentido.
No, ahora hay conciertos con los muertos.
No, pero ya te fuiste.
O sea, es que...
pero sí.
Es diferente. Yo no sé si tú has visto un primo, como un primo de un... o sea, el hijo de una prima mía. El niño murió como en un accidente de motos. Él manejaba como motos y eso. Y el muchacho se accidentó. Y la despedida en el... en el funeral fue los amigos con las motos. Y hacían sonar ahí las motos mientras el ataúd pasaba, por ejemplo. Y uno dice como, bueno...
me recuerda a mi país.
O sea, sí, es como... claramente uno, hay cosas que a uno no le parecen. Pero es que eso es como... es que es eso, porque para uno como que la muerte es un... es un ritual como muy sobrio, algo muy serio, como que al cuerpo tú lo respetas y tú no lo tocas y tú lo dejas ahí y lo vistes bien y está ahí en el ataúd y como que guarda reposo. Pero entonces para otra gente es otra cosa completamente diferente. O sea, para otra gente es una fiesta. En Nueva Orleans hacen como...
casi que un concierto de
¿desfiles?
Jazz.
¿Desfiles?
En un desfile tocando mientras pasa...
y ese es el...
la marcha.
Y ese es el funeral de la persona, porque pues así, o sea, para ellos es una fiesta y están felices como celebrando la vida de la persona y pues despidiéndola también. Pero entonces es eso, o sea, hay un rapero en Estados Unidos que él pidió que hicieran, como que lo pusieran en el escenario cuando se muriera. O sea, eso fue, no fue como por deseo de nadie más. Eso fue una cosa que él explícitamente dijo que quería y entonces al cuerpo lo ponen ahí como en el escenario y ponen música y hacen una fiesta y la gente haciendo en vivos y ahí tomándose fotos con el cuerpo del pelado. Y uno dice como, pues, o sea, uno diría como, no, qué falta de respeto, pero pues es que suena.
Pero es porque son diferentes, diferentes culturas.
Eso es lo que
y quería. Diferentes puntos de vista, de formas de verlo. Entonces al final creo que nadie está equivocado en nada porque cada quien tiene su manera de verlo.
Exactamente.
Y de sentirlo y bueno, etcétera. Pero, claro, obviamente a mí sí me parece un poco raro porque, claro, es como jugar con un cuerpo que estaba vivo.
Exacto, o sea, tú dices como que falta de todo, o sea, qué impresión.
Sí, o sea, a mí me parece como rarito. Y también incluso un velorio me parece súper raro. O sea, porque si a mí me preguntas a modo personal, yo no quisiera tener un velorio nunca.
Yo nunca he ido a un velorio y nunca me gustaría. Yo preferiría ir a una rumba en Nueva Orleans. Ya.
Literal. Sí, o sea, a mí me parece, yo sé que es para la familia, lo que sea, pero la verdad no, o sea, no. Si es como por deseo propio, no, por favor no lo hagan.
Ajá, es bien raro. Pero bueno, entonces, digamos que durante mucho tiempo los rituales para despedirnos de los muertos estuvieron como muy ligados a la religión. Entonces los católicos tienen una forma de hacer las cosas. Si tú eres de, no sé, de una religión como, no sé, tibetana o lo que sea, claramente hay diferentes formas, pero todo como que va ligado a eso, ¿no? Como a la religión, a lo que tú crees, porque va muy de la mano como con lo que hay más allá, después de esta vida, ¿no? Sí. Pero entonces, recientemente también hay otras formas, digamos, como de uno disponer del cuerpo.
Sí.
Entonces, en Estados Unidos, más que todo, hay una forma. O sea, a ti no te pueden solamente enterrar en el piso, porque tú dices, como, ay, no, me gusta así hacer un árbol y alimentar el pasto o lo que sea.
Sí, el suelo.
A ti no te pueden nada más abrir un hueco en la tierra y enterrar así nomás. Tiene que pasar como por un proceso, porque resulta que tu cuerpo puede que tenga cosas que no sean amigables como con el suelo al que tú vas. Entonces, hay un proceso en el que te vuelven compost, básicamente.
Excelente.
Y entonces ya tú firmas, tú dices, claramente esto es lo que yo quiero hacer. Hay una empresa que se encarga de eso, así como hay funerarias que se encargan de llevarlo, a velarlo a uno y enterrarlo. Hay una empresa que se encarga de, te recogen el cuerpo, te ponen ahí, te descompones, sales vuelto tierrita y ya. Hay gente que dice como, no, yo quiero que manden mis cenizas al espacio. Ajá. Pero
además la platica.
Exactamente, es lo que cuesta. Y pues que no suena tan divertido, pero pues si quieres mandar las cenizas al espacio, van al espacio.
O comidita para los pescaditos, para los pececitos.
Oh, bueno, sí, exactamente. O sea, creo que no sé si no es posible como botar ceniza en cualquier lado. Creo que no en todos lados es legal. Entonces, pues
Ay, pues si es un bote de mar adentro y nadie se está viendo.
Ah,
es
no, como... pues nadie se va a dar cuenta. Aquí recomendando cosas ilegales. Entonces sí, o sea, si tú quieres como llevar una parte de la persona contigo, tú puedes cremar a la persona y hacer joyas,
diamantes, porque te convierten como en carbón, te comprimen y convierten en básicamente un diamante para un collar, para un anillo, y ese básicamente es una parte de ti.
A mí me parece que es un detalle chévere. Porque no es nada mórbido, no es nada.
No, y además es que ni siquiera disponen de todo el cuerpo para hacer eso. O sea, simplemente dependiendo de cuántos diamantes o cuántas cosas quieres hacer, con un mechón de pelo pueden hacer una piedra de diamante.
Entonces,
creo que son formas como mejor que como para sí, como para recordar a esa persona, que simplemente mantener unas cenizas en, no sé, en un cajón, que también es válido. O sea, no lo
en la una que tú tumbas accidentalmente y pa,
se no cae ese montón de cenizas. Que sí pasa, ha pasado. Entonces, ajá. Pero bueno, digamos que hay maneras un poco, digamos que mejores. Sí, digamos, esa es la de compost, me parece muy chévere porque serías parte del medio ambiente para beneficio de la tierra y de las plantas y del árbol.
Y tu familia se puede llevar un poquito de esa tierra. O sea, claramente es como las cenizas que pues estás ahí y tú sabes que ese es tu cuerpo. Bueno, no tú, porque ya estás muerto, pero tu familia sabe que ese es tu cuerpo. Y les dicen como, pues, ¿quieres llevarte como
tierrita?
Sí, tierra de Lina, tierra
para
de
la monstera.
Y ellos dicen, bueno, sí. Y también, bueno, eso es otra cosa que me parece muy importante. Es lo que yo te decía desde un principio, que como que hay una distancia que nosotros ponemos entre nosotros y los muertos. Porque ya nosotros no preparamos el cuerpo muchas veces. O sea, yo nunca he visto como un familiar muerto ni nada, es lo que te digo, yo nunca he ido a un velorio. Pues entonces como que hay una separación entre uno y la muerte.
Claro.
Pero entonces es muy importante que, o sea, eso lo dice, hay una youtuber que se llama Caitlin Doughty, que ella es dueña de una funeraria. Ella tiene un canal súper chévere, súper educativo, ella habla muchas cosas como sobre como una actitud positiva hacia la muerte. Uh-huh. Que no sea algo así como que te asusta, que rechazas, que de verdad como que te incomoda un montón, sino que pues es acercarse un poquito más hacia la muerte, porque claramente es algo inevitable, es algo por lo que todos vamos a tener que pasar. Si no, se te van a morir tus familiares, te vas a morir tú, se te van a morir tus mascotas. Si me entiendes, como que la muerte está ahí.
Es inevitable.
Y es
inescapable. Y a mí me encanta porque ella es muy chistosa, la verdad. O sea, para contar todos esos temas, ella siempre hace como estos, a veces actúa como, está como un muerto, ¿cuál es la cara real de un muerto cuando llega a la funeraria? Entonces es como, o sea, siempre está como con la boca abierta, entonces ella como que hace ese acto.
Uh-huh.
Pero su forma de hablar, ella siempre es muy, muy, muy chistosa. Y me encanta porque, o sea, es súper informativa, la verdad, ella te explica sin nada, o sea, como que directo.
Uh-huh.
Cómo es un proceso de embalsamamiento, de por qué se hace, las prácticas, que entrevista con otra gente que hace básicamente lo mismo o explica. Ella incluso se lanza como en la camilla donde lanzan a los muertos, y entonces ella también hace como la simulación de, ajá, estoy muerta. Entonces se pone la cara, entonces está la persona que la va a preparar, qué es lo que hace, por dónde cose. Que amigos, esa persona que usted ve ahí en un ataúd está más cosida y remendada. Porque la idea de todo lo que se hace, el maquillaje y eso, es como para tratar de hacerla lucir como que está dormida. Entonces, claro, hay mucho color, porque uno muerto se pone morado, blanco. Obviamente, si te ponen así para el velorio, no sé, te vas a parecer como el tío loco de los Adams. Así todo blanco. y con la cara toda, bueno, mal.
Entonces, claro, porque el cuerpo cambia cuando una persona muere.
Exactamente.
Pero bueno, entonces, o sea, lo que yo te decía es que ella habla mucho de cómo, del que la familia o que los seres queridos se involucren, sí, como en el proceso de despedir a la persona. Entonces era lo que hablábamos de hace miles de años, que la misma comunidad era la que preparaba y la que enterraba, digamos, a su persona que había muerto. Uh-huh. Eso ya no lo tenemos. De pronto en algunos sitios todavía siguen velando a la persona en la casa, pero creo que eso es cada vez menos común. Y cada vez es eso, como que la funeraria es tu intermediario, sí, tú les encargas a ellos el trabajo sucio, digamos, y ellos hacen el resto y tú y a ti ya te presentan el cuerpo, sí, bien mejor presentado. Pero ella dice que es muy, a veces es muy importante que la familia misma como que se involucre en el proceso de alistar el cuerpo,
si lo
para
desea,
despedirlo. Ajá, como para, como parte del duelo y como para que sea todo eso mucho más fácil, para también, sí, ver que la persona ya está muerta y que ellos acepten que ya la persona no está. Entonces, sí, muchas veces, digamos, es bueno que las personas, que los familiares maquillen el cuerpo, vistan el cuerpo, ayuden como con esas preparaciones que generalmente le quedan como a la persona de la funeraria.
Uh-huh.
Y sí, o sea, si
incluso
vas,
eso mantienen
tú
conversaciones en ese momento con ellos.
Exactamente.
Como que lo están vistiendo,
para que se puedan ir a despedir, ya decirle adiós, sí, ya dejarlo ahí como descansar. Igual, si te vas a volver compost, entonces dicen como que sí, claro, tú puedes ir a listar el cuerpo, ponerle florecitas, ponerle cosas. Muchas veces, claramente, como eso no es una ceremonia religiosa, entonces dicen como, pues, le preguntan a la persona, pues, que antes de morir, como, ¿qué quieres que te gustaría? ¿Qué te gustaría como que hicieran cuando te van a despedir? Entonces muchas personas dicen como, no, a mí me gustaría como que pusieran este video, o sí, o como que pusieran fotos, que pusieran mi canción favorita. Entonces también es un momento en el que las personas se reúnen a recordar como esa persona con cariño, ponen lo que sea que la persona hubiera deseado, y ya, y preparan como el espacio. Es como una camilla, y a ti te tienden y te ponen como tierrita y flores y cosas como para adornar,
sí,
adornarte a ti, pues, y ya, y te meten allá en una cápsula y tú te descompones. Y a mí me parece, o sea, si me entiendes,
pero ¿cómo será ese proceso? Me imagino que es de días,
es meses,
claro,
o semanas. Ese es un proceso largo que...
Bueno, pero es que el compost igualmente, de básicamente de verduras y esas cosas, eso no es inmediato. Eso que tú lo echas en parte y eso va a pasar prácticamente un mes y es que ya se vuelve todo marrón y que lo puedes ya como revolver y se vuelve todo... Literal el compost que vas a utilizar para la tierra.
Ajá, o sea, eso es, Caitlin tiene un video en el canal en el que ya va y entrevista a la persona y te muestra como detenidamente todo lo que sucede, pero como que tiene varios pasos.
Fases también.
Ajá, exactamente, porque claramente hay gente que tiene, no sé, implantes de metal en algún lado, eso tú no se lo puedes tirar en la tierra.
Claro.
No haces nada, entonces van como colando todo y ya.
Hasta es que eso, queda el final. Ajá.
Pero es como en una... Parece como de esos hoteles cápsula. Y ahí te meten allá para dormir para siempre. Y van revisando cada cierto tiempo cómo va la cosa. Y ya. Hasta que sales vuelta a tierra.
No, me parece muy chévere.
Entonces...
Y mucho mejor. O sea, que te coman los lombrices y eso.
O sea, igual van a haber lombrices, pero...
Pero ya es como otro beneficio y es diferente porque ya vas, es como más dedicado a un propósito. Es como para realmente una mata o, no sé, un jardín o un árbol como tal. Digamos que está ahí como un propósito detrás de eso por lo que lo estás haciendo y es como amigable con el medio ambiente. Bueno, muerto también es como... Al
pues
final
es que eso
amigable.
Depende porque, digamos, hay muchas personas a las que las embalsaman. Y tú sabes que el embalsamamiento tiene unos
químicos
violentos, violentos. Entonces, claro, cuando la persona es enterrada, pues el ataúd igual se descompone, no se desbarata. Igual los bichos pasan por entre los espacios del ataúd. Todos esos químicos y todos los fluidos de los que te llenan cuando te embalsaman, igual
eso
transpira
va
y va a la tierra, que pues tampoco es como muy chévere.
Para nada. Es que para el que no sepan lo que es un embalsamamiento, básicamente es un proceso en el que los órganos y todas las partes como que fácilmente se descomponen son extraídos y en tus venas y vasos sanguíneos en vez de sangre, todo eso lo sacan e inyectan este otro líquido que es un componente, es formol y un montón de cosas más, es unos químicos ahí súper fuertes que lo que va a hacer es que ese cuerpo se preserve y dure mucho más. Claro, este es el embalsamamiento que básicamente lo hacen a todo el mundo. O sea, es que yo creo que sí, ahorita embalsaman a todo el mundo, creo.
Eso depende, o sea, de las funerarias.
Y también decisión de la familia, me imagino. Pero en su gran mayoría creo que lo hacen porque para un velorio que dure 2 días, por ejemplo, ese cuerpo tiene que estar embalsamado porque si lo dejas así en una descomposición natural, ese cuerpo va a largar agua. Entonces, claro, en el ataúd va a empezar a botar un líquido, que es lo que, bueno, en mi país llaman sahuaza, pero es un agua y toda amarillenta, que es básicamente la descomposición del cuerpo. Y el embalsamamiento básicamente es para evitar eso, porque el cuerpo está prácticamente seco, solo que este químico lo mantiene con cierta humedad, pero es una humedad ahí rara, química, como, no sé, que lo preserva. Básicamente para evitar que pase eso, obviamente sí se va a descomponer en la tierra, pero lo que estamos pensando, lo que ella menciona es ese químico después de que el cuerpo ya empieza a perder, digamos que masa y piel y todo lo demás, grasa, ese se va a empezar a absorber eso en la tierra, eso es un químico súper fuerte, que no es para nada beneficioso, entonces uno dice, claro, es un cementerio, entonces qué importa, pero de aquí a 1000 años ese cementerio seguramente va a ser otra cosa, entonces digamos que, bueno, es súper, súper dañino. Entonces, en cambio, el compost o estas otras prácticas, o al menos que pues, bueno, un entierro normal sin formal ni nada, digamos que ahí ya es otra cosa, ya es diferente.
Entierro express, no mentira. No, pues deben ser con el ataúd cerrado.
No, y no puede ser un velorio tampoco tan largo, al menos que sea de estos que están como herméticos, que deben haber, deben existir como esos ataúdes herméticos, me imagino, para evitar eso. Pero eso es ver y cerrarlo porque tú lo encierras y entonces, ¿qué? Eso se va a quedar ahí. Bueno, ya está allá abajo.
Chonte. En fin. Eso igual se debe como descomponer con el tiempo.
Pero bueno. Pero me gustan ese tipo de prácticas y digamos que, o sea, con el pasar del tiempo siento, cierto que, digamos que esa percepción me ha cambiado un poco sobre la muerte. Obviamente que, claro, este trauma del que yo les estoy comentando, digamos que ha bajado un poco esa intensidad, porque antes yo de verdad era cero, algo que tuviera que ver con eso. Amante del terror, amante de ver películas así sangrientas y ver muertos, y es como, sí, pero en películas. Pero ahorita digamos que la visión es un poco como un tanto distinta, ya no es como, uff, qué impresión. Ni nada por el estilo, claro, obviamente nadie, uno no quiere ver morir a nadie realmente, pero digamos que, bueno, ya es como otra cosa, pero claro, uno también va creciendo y la mente va madurando y es todo un tema.
Y es verdad. Ah, bueno, y también, bueno, estamos hablando de personas mucho, pero pues creo que últimamente, durante los últimos años, claramente como las mascotas son, se han vuelto como parte de la familia y son, sí, ya que viven contigo y son, como que tienen todos los derechos y beneficios de vivir en tu casa.
Exacto.
No es como antes que el perro lo sacaban a dormir
sí.
Al patio o lo que fuera. Claramente también se ha como creado una industria y una práctica alrededor de la muerte de las mascotas y recordarlos y enterrarlos o sí, como pues disponer de ellos y como lo harías como con un miembro de tu familia cualquiera.
Y eso está muy lindo porque también incluso hay cremaciones, o sea, literalmente como otro ritual más. Obviamente no va a ser un velorio ni nada por el estilo, pero sí digamos que hay una práctica muy ya de como el perro en la caja, en un ataúd, lo puedes enterrar.
El cementerio. Puedes llevarlo al cementerio o a cremarlo. O pues sí, ¿me entiendes? Y te entregan luego como las cenizas del perro.
Sí. Incluso hay incluso recuerdos que hacen como que con mechones el pelo del perro, el collar y eso. Incluso hacen como unas especies como de... como con... ay, ¿cómo se llama esto? Con acrílico líquido, como que hacen como una especie de cápsula donde ves el recuerdo con un mechón del pelo del perro, con el collar, el nombre. Sí. Y se va a estar lindo, es como... okay.
A mí solo me entregaron las cenizas de Dakota.
Sí.
Y como una foto, como con... o sea, una foto enmarcada que nosotros les enviamos.
Sí.
Pero eso está bien bonito.
No, está muy cuchi. A mí me encantó porque solo... incluso fue en TikTok que yo lo vi. Alguien que se encarga de hacer ese tipo de cosas, entonces como que arma como la pieza.
O sea, igual eso es ya una industria también, es como la industria de las funerarias y eso que también es un tema como bien... sensible, claramente la gente busca hacer plata
de sufrimiento. Cosa.
Exactamente. O sea, claramente tú tienes un negocio, pues claramente tienes que cobrar algo para poder mantener tu negocio, pero ya creo que las cosas muchas veces pasan como se pasan pues de la raya.
Sí, claro.
Y ahí yo no sé aquí en Colombia, porque por lo que digo, yo nunca he ido a un velorio, nunca. Afortunadamente como que he tenido a nadie cercano así como que haya muerto, entonces como que no me ha tocado hacer las diligencias, pero sí entiendo que por lo menos en Estados Unidos los precios de los funerales, los precios de los ataúdes, del entierro
son absurdos.
Es claramente como todo en Estados Unidos, y entonces eso es la gente aprovechándose como del sufrimiento de los demás. Y claro, tú te aprovechas de que la persona claramente está muy alterada y muy triste por la pérdida de su ser querido, entonces no se va a poner como a llamar y a buscar, y seguramente el primer sitio al que vaya va a ser el sitio al que decida cómo llevarla a la persona que murió, pues porque tú no tienes sencillamente como la energía ni la presencia en ese momento.
No, para nada.
Para hacer esas vueltas. Entonces, pues nada, súper triste eso. Yo
es espero que incluso aquí, en Latinoamérica, no, o sea, aquí incluso también es costoso. Es una cosa muy costosa porque en la caja no te cuesta... no sé, 200,000 pesos, no. Las cajas cuestan por lo general más. Son millones que cuestan. O sea, no te sé decir, ah, es que cuesta 1 millón, 2 millones, pero sí, es para allá. Que se van, entonces, claro, una persona de bajos recursos pasando por esto. Por eso es que los ves como recolectando plata, haciendo como toda esta caridad, o GoFundMe porque murió fulano, porque ese tipo de cosas. Porque todo, o sea, digamos que no tienes nada, nada, toca el velorio en la casa porque no hay forma de cubrir un servicio de esos. Pero es que es costoso, o sea, todo lo que envuelve a, digamos que la morgue ni nada, porque básicamente eso es algo que es el Estado, creo.
Sí, creo que
no tiene tarifas ni nada, pero ya la preparación del muerto, el maquillaje, toda la cosa, claro, son el embalsamamiento, el maquillaje, prepararlo, llevarlo, entonces la funeraria también. Que ofrece el salón, o incluso si es en casa y lo contratas por una funeraria, la funeraria te va a llevar todo el set del evento, que en este caso flores, decoración, las sillas, el ¿cómo se llama? Donde ponen la caja, que se llama como el sí, lo que sostiene como el ataúd.
Ni idea.
Eso también lo llevan ellos, o sea, llevan todo como para una fiesta, literal, es como una fiesta lo que llevan. Todo en la cuestión, y eso en minutos ensamblan todo, lo ponen y ya se van. Y te dicen a la hora que vienen a retirar todo. Sí. Claro, porque es la misma funeraria, entonces ellos también van a, mira, tal día, porque si es un funeral, por lo general es como de un día para el otro, pero hay otros, bueno, dependiendo de ella y quién lo esté manejando, dos días es el velorio y.
Pero eso es mucho tiempo. Bueno,
Es
no sé.
mucho, pero por lo general es un día para el otro. Y es eso lo que hacen, pues, con pues, la misma funeraria, van, la hora del entierro es a tal hora, entonces a tal hora venimos para acá a retirar el ataúd y nos vamos. Igualmente creo que también se negocia qué tipo de ritual quieres hacer, porque hay muchos que quieres hacer la marcha fúnebre con todo el o sea, nos vamos directo o qué quieren hacer. Pero bueno, básicamente eso es como todo y eso es plata, 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 que por eso es que mucha gente dice después de muertos se
Es
sigue pagando
que
plata.
la conclusión de este episodio es que compren un seguro
Un
funerario.
seguro funerario.
No, mentira, pero sí siento que es muy importante, como, o sea, si uno nunca habla de la muerte, uno dice como, ay, bueno, en algún momento, o sea, creo que en este momento de nuestras vidas no vemos a la muerte cercana, pues porque no estamos viejos,
Sí,
tan
pero hay que
jóvenes.
igualmente como mantenerla, no, no digamos que tan distante, pues sabemos que es algo que puede pasar, tenerle como ese approach un poquito diferente.
Ajá, pues es importante como hablar lo que uno quiere, porque muchas veces
Sí.
uno asume que la familia de uno sabe qué hacer o que uno dice como, ah, o tú no piensas que te vas a morir pronto, pero pues uno nunca sabe. Pero siempre es como importante decir como, no, si yo me muero,
Sí.
quiero que hagan esto y esto y esto, no me gustaría que hicieran no
Esto
sé
otro,
qué,
claro.
ajá. Y ya como dejarlo claro y hablarlo, porque es eso, es como dejar de lado ese miedo que uno tiene a la muerte, como el rechazo que uno le tiene a la muerte, es como una etapa más de la vida. Y ya.
Exactamente.
Y compren seguro, fue una mentira.
La moraleja de este episodio es
Bueno,
comprar un seguro. No.
y el hecho de que eso sea un negocio tan grande también es complicado, porque es eso, es como que la comunidad dejó de despedir a sus muertos. Y entonces,
Sí.
alguien más se encarga de eso, sí, es bien complicado. Bien complicado.
Pero de nuevo también es parte como de la cultura, es parte de estos rituales que venimos trayendo desde la antigüedad, que se van quedando como atadas a eso, como que de ese pasado lo seguimos trayendo al presente de cierta forma, vamos incluyendo otras cositas, cambiando cosas, pero digamos que la esencia se mantiene como la misma, que la creencia de si decimos que está muerto va a trascender a otra etapa, va a reencarnar y todo eso va a variar en religiones o creencias, y bueno, básicamente hay tantas, hay miles en el mundo. Cuál es real o cuál es mentira, no lo vamos a saber. El lema del podcast, I guess we'll never know how this all happened. Nunca lo sabremos, quizás, sino hasta el momento que llegue la muerte y veamos que, oh, sí había otra cosa.
Oh, no,
¿O no?
en el infierno. Ah,
Pero nada.
esos memes, esos reels de yo,
Ay,
y es como
sí.
mueres y caes al infierno.
Y pues llega tu amiga y es como, ¡ah!
De
Ay, no,
pronto
muy
sí.
chistosos.
Bueno, eso fue todo. Creo que es una discusión bien interesante. ¿Cuál es tu, cuál, cuál, qué te gustaría que hicieran cuando tú murieras? Dime un ritual así
No, si
de
es algo
los
que existiera
inhumanos.
aquí en Colombia, por ejemplo, la idea del compost me parece magnífica. O sea, yo,
Ok.
para mí el ritual no sería como que me velen, no quisiera que hubiera un velorio, no quisiera que
Ay, no.
estuviera ahí como en el ataúd ahí abierto y, o sea, no, habrían otras maneras, coloquen fotos, coloquen videos, coloquen este podcast. Lo que ustedes quieren, una pantalla, recolecten fotos o pónganse a chismear, a sacarme los trapitos al sol, lo que no me dijeron.
Qué interesante ese
En
velorio.
una foto ahí como, si supieras. Lo que ustedes quieren, pero para mí no, un velorio no es lo mío. Sí.
No, siento que es súper, es lo que te decía, como que algo tan sombrío, tan serio, como tan. No, no creo. A mí me gusta ese, creo que es en, ay, no sé en dónde es, que te dejan como al aire, que dejan el cuerpo al aire libre para que como que las aves carroñeras te despedacen. Eso se llama,
Okay.
ay, no me acuerdo cómo se llama, como es como un entierro a cielo abierto, y es eso. Hay culturas que sencillamente dejan como el cuerpo ahí, como bueno, chao.
Bueno, esa es la menos sórdida, porque hay otras culturas que existían que incluso era el, creo, ¿cómo es? El endocanibalismo.
Que
se
te
comían
comías.
al muerto.
Ajá.
Bueno, pero no vayamos para allá porque ya estamos cerrando. Investiguen, endocanibalismo.
En sí, fin. Hay muchas formas como de despedir a sí. la gente que se va, y pues es bien interesante.
Sí.
Como todo eso, como las plañideras. Aquí tú sabes que son las plañideras.
No.
En la costa se acostumbraba mucho a contratar señoras para que fueran a llorar al muerto, al velorio. Entonces era, pero no era como oh.
Sino no. tirársele al ataúd.
Y gritaban. Y o sea, creo que todavía en el carnaval de Barranquilla hay como una representación
de eso.
De un muerto, no me acuerdo el nombre. Y las plañideras detrás, y entonces, claro, es el grito y es el llanto. Y te desgarras aquí, y agarras así al muerto, y te botas al piso, y mejor dicho que no puedes. Y eso es algo que se hacía. En los pueblos de la costa contrataban a las plañideras ¿Qué? Para que fueran allá. Y era parte del velorio, era parte de la despedida del muerto.
Pero la gente sabía que eso
sí,
era
sí,
una...
Claro. Okay. Y es como, ah, sí, claro, vienen a llorarlo. Es sí. que hace falta llorar al muerto para que pueda irse en paz.
Wow.
A mí eso me parece un poco exagerado, pero sí. sí existe. Porque, o sea, plañir es como sufrir. Es claro, las plañideras.
Las sufrideras.
Las que sufren, ¿verdad? ¿Eh? Y sí, eso era lo que pasaba mucho. Yo no sé si en algún otro lado nunca... O sea, yo no había escuchado algo
no
parecido
sé.
En otro lado. De pronto en algún lado del Caribe o de América. No sé.
Creo pero que es aquí... más interesante que uno antes de morir como a cuadrar con alguien. Porque, bueno, no sé, digamos que sabes que vas para allá. Que se siente así como atrás en...
¿Como la muerte?
Sí, como que a llorar así y se vaya misteriosamente y nadie sepa, como para que la gente diga...
¿Quién era?
¿Quién era? El misterio.
Escándalo después de muerto.
Llega el entierro atrás, así también, como de lejos. ¿Cómo? Y se va.
Ok.
Y ya.
Está bien, me cuentas y yo...
No, te van a conocer. Y bueno, nada, digamos que esto fue todo el episodio súper interesante sobre la muerte, rituales, funerales, etc. Me parece interesante porque aprendí varias cosas
sí.
de como esos orígenes. Porque a veces uno ve las cosas como, ah, el velorio y la cosa, pero no sabes por qué, de dónde sale. Y bueno, aquí ya venimos a desentrañar ese misterio.
Uh-huh.
Y nada, a tener un poco más la mente abierta sobre esos procesos. Que básicamente todos vamos para allá. Y ya.
Y ya. Nos falta un montón de qué hablar. Pero bueno, esperamos
que... Sí, es que hay muchas culturas.
Esperamos que les haya gustado. Larga. Y hacemos esto así como siempre con mucho amor. Uh-huh. Sí, los amamos. Picos. y nada. Nos vemos en un próximo episodio.
Síganos en YouTube. Como siempre. Para que la plataforma les avise. Igualmente, si nos escuchan por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Amazon Music, Anchor. ¡No, Anchor no! Lo siento, lo tengo muy arraigado. Está en mi memoria.
Anchor ya no existe, no vayan a ir
buscando. No, es que Anchor es ahora Spotify for Podcasters. Es la misma plataforma. Entonces es de donde uno carga estos episodios para que estén disponibles en todas las plataformas. Entonces se me quedó como aquí.
Pero bueno, ya cambió de nombre, igual hay otro.
Todas las plataformas, igualmente. Deezer, la que usted prefiera, ahí uh-huh. estamos. Muy presentes. Y nada, suscríbanse y les va a avisar cuando estrenamos un episodio nuevo. Síganos en las redes sociales, El Cuarto Misterioso Pod. Ahí ya la encuentran como Lina-Lafon en Instagram. A mí, Rognar Laya en Instagram también y en TikTok. Y será hasta la próxima edición del Cuarto Misterioso. Nos vemos. Bye.